Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, lunes 8 de enero, un lunes que tras las Navidades parece que cuesta un poco más. Vuelta para muchos al trabajo, a las aulas, marcado por un repunte de los casos de virus respiratorios. Para abordar esta epidemia de gripe, el Ministerio de Sanidad ha reunido vía telemática a los consejeros autonómicos. El primero de los puntos, la mascarilla en centros sanitarios y farmacias. Mónica García, ministra.
Hemos hablado, hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población.
Todos los consejeros, salvo el catalán, han estado de acuerdo en que esa opción, la mascarilla en centros sanitarios, sea una recomendación, no algo obligatorio. Así lo ha defendido la consejera madrileña, también la presidenta regional Díaz Ayuso.
Los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento. Y por tanto esta decisión dentro de los centros de salud partirá de ellos, porque cada circunstancia es distinta.
La Comunidad de Madrid ha criticado que Sanidad haya tardado tanto en convocar la reunión. Se prevé que esta semana sea el pico de contagios en la región. Una cita en la que la ministra de Sanidad ha anunciado que están estudiando que para evitar el colapso de los ambulatorios, el trabajador pueda autojustificar una baja los tres primeros días de incapacidad. Es decir, que no haría falta acudir al médico para pedir el justificante. Enseguida les damos más detalles, pero antes toca hablar del frío. Esta semana coincidirán una dana que entra por el norte y una borrasca por el sur, y en Madrid tendremos una mezcla de arte polar y ártico que traerá nieve. Podría aparecer desde el martes hasta el jueves. Hoy se ha llegado hasta 7 bajo cero en el puerto de Navacerrada.
Estamos de vacaciones los dos y hemos aprovechado para, bueno, que había poca gente y para venir aquí un poco a disfrutar de la nieve.
Algo épico, ¿eh? Tenemos que disfrutar la nieve como se debe.
Hace frío, pero no el de antes.
Ya estaba haciendo falta porque siempre nieva y hasta ahora no había nevado.
Y al Gobierno se le complica la aprobación del decreto con medidas anticrisis, la primera ley del Ejecutivo de Coalición, para la que Junts ha reiterado hoy su no, Noelia Ontoria.
Sí, a esta hora los tres primeros decretos aprobados por el Gobierno de Coalición el pasado mes de diciembre no salen adelante. Junts per Catalunya exige que se devuelvan y se rehagan pactando con ellos cada tema de forma individualizada. Temen por la amnistía, pero también critican los decretos contra la crisis en Ucrania. En Podemos tienen dos peticiones concretas sobre el subsidio por desempleo y el precio del alquiler para votar a favor, y en el PP descartan salvar los muebles a los socialistas. Así que hasta ahora lo único que puede pedir el secretario de Organización del PSOE, Santos Serra, es responsabilidad, aunque seguirán hablando hasta el último minuto con todas las formaciones políticas.
Yo lo que les pido es que hagan oposición, discrepen y sean responsables. Saben que son medidas necesarias y son medidas buenas para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Son algunas de las noticias. Repasamos otros titulares con Carmen Pizarroso. Fallece un hombre de 67 años por un brasero en Colmenar Viejo.
Al parecer, la mala combustión del aparato hizo que inhalara monóxido de carbono. En el domicilio también había varios familiares. Uno de ellos, un varón de 65 años, estaba consciente y ha tenido que ser atendido por los sanitarios.
En la misma vivienda había otras dos personas en la planta de arriba que están ilesos ahora mismo y están siendo atendidos por psicólogos del SUMA 112.
La Comunidad de Madrid logra el sello de excelencia europea para la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y sus centros de salud públicos.
Es el primer reconocimiento de estas características acreditado en España. Ha sido concedido por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Se destaca la mejora continua de este recurso público sanitario de la Comunidad de Madrid.
Majadahonda, primer municipio de la región donde los ciudadanos con movilidad reducida pueden saber en tiempo real las plazas de aparcamiento disponibles.
Funciona con una aplicación gratuita a través del móvil. Un sensor instalado en la zona de estacionamiento traslada en tiempo real si la plaza reservada está o no disponible. Antonio Rodríguez, concejal de Movilidad y Transporte.
Es una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid y consiste en una app gratuita que está al servicio de las personas con movilidad reducida, que se pueden descargar gratuitamente además, y lo que les permite es localizar aquellas plazas reservadas para personas con movilidad reducida que estén libres y además les guía hacia dónde tienen que ir.
Termina sin acuerdo la mesa del diálogo social para la subida del salario mínimo.
El gobierno, patronal y sindicatos volverán a sentarse esta misma semana, ya que la intención del Ejecutivo es cerrar la subida del SMI cuanto antes para que pueda aprobarse a lo largo del mes de enero. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Volveremos a convocar de manera inmediata también para esta misma semana para que quede fijado y determinado de una manera definitiva cuál va a ser la subida al salario mínimo interprofesional, que se producirá, por lo tanto, a lo largo del mes de enero, una vez se cumplan todos los trámites legislativos y que tendrá también, lo digo, naturalmente, efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.
Titulares del deporte con Laura Cabrera.
Los cuatro equipos madrileños de primera división van a conocer esta tarde a sus rivales en los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputan la semana que viene a partido único. El sorteo se ha retrasado a las 6:30 porque antes se va a jugar la prórroga del partido entre Unionistas de Salamanca y Villarreal, que anoche no se pudo jugar por un apagón en el Estadio Salmantino. Mientras, Real Madrid y Atlético ponen rumbo ya a Riad, la capital de Arabia Saudita, para jugar el miércoles una de las semifinales de la Supercopa de España. El Atlético viaja en estos momentos con las bajas de Lemar y Reinildo y la novedad en la convocatoria de Pablo Barrios. A las 3:30 viajará el Real Madrid con Mendy, que se suma a las altas de Tchouaméni, Vinicius y Arda Güler. En baloncesto, nueva victoria del Real Madrid en la CB, en la cancha del Baskonia, y con nuevo hito histórico para Sergio Llull, que empataba a Felipe Reyes como jugador con más partidos con la camiseta blanca, con 1.046 encuentros.
Un honor, ¿no? Igualar a Felipe, a una leyenda de Real Madrid, el gran capitán, ¿no? Y un referente para todos. Jugar tantos partidos para un equipo no es fácil, y menos en el Real Madrid, ¿no? Con el nivel de exigencia que tiene este club, que te exige jugar bien siempre y estar arriba y ganar títulos, ¿no? Así que orgulloso del camino y motivado por lo que viene.
Lo que viene, que será el próximo martes, mañana ante el Bayern en la Euroliga, donde Yul va a superar a Felipe Reyes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances de entrada a la Comunidad de Madrid. El primero por la 1 a su paso por Alcobendas, A4 en Pinto. También van a encontrar tráfico lento debido a un siniestro que se ha producido en la M50 en Leganés, sentido A42, y van a encontrar complicaciones en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Pasaron las fiestas y hoy ha tocado volver a la normalidad. Regreso al trabajo, a las aulas, una normalidad relativa. Porque la gripe, el COVID y los virus respiratorios vuelven a condicionar nuestra vida. Seguro que se han encontrado en el metro, en la oficina, a alguien que hoy llevaba mascarilla. Vamos a poner orden sobre cuál es la situación en estos momentos con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Eva, es la reunión que ha mantenido esta mañana la ministra de Sanidad con las comunidades para unificar criterios.
Pues ni se han unificado criterios ni ha habido acuerdo. Sanidad quería que la mascarilla fuera obligatoria en hospitales y centros de salud y la ha recomendado en centros sociosanitarios y farmacias. Pero todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado el documento, salvo Valencia y Murcia, que junto a Cataluña ya impusieron la mascarilla en estos espacios el pasado viernes. Madrid sigue recomendando su uso. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023. Y desde luego eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población.
Y la ministra de Sanidad, Mónica García, defendía así su propuesta.
Hemos hablado, hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población.
La ministra ha dado un plazo de 2 días a las comunidades para que envíen sus alegaciones.
No es la única iniciativa que ha planteado Mónica García. También hay novedades respecto a la tramitación de las bajas por estos virus y otras enfermedades leves, Eva.
Sí, para no colapsar más los ya saturados centros de atención primaria, lo que está estudiando el Ministerio es que se pueda autojustificar una baja en los 3 primeros días de incapacidad. Es decir, que no haría falta acudir al médico para pedir el justificante y bastaría con una declaración responsable en coordinación con la Seguridad Social. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, califica de ocurrencias las medidas que está tomando el Ministerio tras semanas asegura de inacción.
El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone en mando de dificultades que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
Dice el Ministerio que esa medida, tener la baja sin acudir al médico, ya se adoptó durante la pandemia de COVID y asegura que funciona de manera habitual en otros países como Reino Unido, Portugal, Suecia y Alemania. La Sociedad Española de Médicos de Familia aplaude la propuesta y calcula que la medida reduciría hasta un 20% las consultas de la atención primaria.
Para evitar precisamente esas bajas se sigue insistiendo en la importancia de la vacunación, pero parece que no está calando demasiado el mensaje.
No, la tasa de vacunación contra la gripe en los mayores de 60 años es más baja que otros años. La media está en el 65%, 2 puntos menos que en 2023. Desde octubre se han vacunado en nuestra región más de 1.300.000 personas en total. Si hablamos de COVID, la diferencia es aún más abultada. Para intentar aumentar ese nivel, en algunas comunidades como Valencia, los centros de salud administran desde hoy, sin cita previa, vacunas contra la gripe y el COVID. Muchos expertos recomiendan esa vacunación también para los menores de 5 años, entre otros motivos porque los niños sufren esta enfermedad entre 4 y 5 veces más que los adultos.
Precisamente la vuelta al cole ha complicado la situación.
Sí, porque los niños tienen más concentración de virus en su organismo y además en ellos son más persistentes. La capacidad de contagio no solo a compañeros sino a profesores y a toda la población en general es alta. Por eso algunos colegios han remitido un correo a las familias recomendando que los pequeños no vayan a clase si tienen síntomas.
Ha llegado un correo que si tiene síntomas de gripe que no venga al cole.
Pues porque pueden coger algo y los abuelos, la familia.
Para el niño pequeño tengo miedo que se vuelva a constipar otra vez y porque lo ha pasado mal.
Tengo 3 hijos y vacunamos a los 3 y de momento nos salvamos.
También muchos médicos se recomiendan que los niños usen mascarilla y recuerda lo importante que es ventilar las aulas.
La Comunidad de Madrid deja el uso de la mascarilla en manos de los profesionales de la atención primaria. Lo cierto es que muchos de los que acuden este lunes al médico lo hacen con mascarilla. En el centro de salud Carabanchel Alto está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. En muchas ocasiones el sentido común de los madrileños viaja por delante de la normativa en cuestión. Con el micrófono de Onda Madrid en la mano hemos preguntado a las puertas de este centro de salud de Carabanchel Alto. Mascarilla sí, ¿O mascarilla no?
Pues sí.
Sí, claro. Sí. Aunque yo no lo tengo porque se me olvidó, pero sí, me parece esencial.
Yo creo que sí.
Sí, lo tengo clarísimo.
En el centro de salud yo creo que sí, que sería conveniente.
Igual. Sí.
Los hay que abogan todavía por no usarla y explican sus motivos.
No, porque no me gusta. A mí me parece incómodo todo el rato. En el centro de salud, a mí es que como veo que todo el mundo la lleva y ya todo el mundo está vacunado, lo veo innecesario, la verdad.
Quirúrgicas o higiénicas, se ha restaurado desde hace días esta imagen habitual, hace no demasiado tiempo.
Bueno, en mi caso, porque tengo bebés muy pequeños y han estado con bronquioespasmo, también han tenido otitis y gripa normal.
Porque con tanta gripe, pues igual, respirar, la gente tose, el estornudo. Haciendo, por ejemplo, la fila para agarrar las citas previas, pues siempre hay alguien que tiene gripe.
Que en el invierno hay que llevarlo, por las enfermedades que hay.
Ahora con el frío, protege. No solamente te protege a ti, sino a los demás también.
Hombre, por la gente que esté enferma, para que no se lo pegue a otras personas.
Basta con ubicarse un rato en esta entrada de la avenida de la Peseta para darse cuenta, Enrique, que los afectados por los virus han crecido exponencialmente en este amanecer del año 2024.
Con mascarillas nos pilló la mayor nevada que recordamos en la región. Hoy se cumplen 3 años de Filomena y aunque sin nieve, salvo en la sierra, toca volver a la rutina con mucho frío. ¿Nos queda lo peor, Antonio López? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las temperaturas van a seguir bajando, especialmente las diurnas, porque por la noche, como tendremos manto nuboso, amortiguará ese frío. Pero en cualquier caso, hay irrupción de aire ártico que nos va a dejar helados en las horas centrales del día en próximas jornadas. Hoy, por ejemplo, llegaremos a los 8, a lo sumo 9 grados en zonas del este y del sur. Predomina el ambiente soleado, pero irán aumentando las nubes conforme avance la tarde. Mañana martes la nubosidad va a ser el denominador común, con probables nevadas en zonas de sierra y en cotas relativamente bajas. Mañana ya empiezan a bajar las máximas y nos vamos a situar no más allá de los 7 grados y seguirán bajando a los 6 el miércoles. El miércoles puede ser un día complicado porque esa cota de nieve podría bajar a última hora de la jornada.
¿Bajar hasta Madrid capital? ¿Veremos copos?
Podríamos ver copos, pero desde luego lo que descartamos es un fenómeno como Filomena, que fue histórico y que desde luego ahora la configuración meteorológica no tiene nada que ver.
Gracias, Antonio. Una vuelta a la normalidad con frío, bien abrigados. ¿Cómo lo han llevado los madrileños, Raquel Ruiz?
No estamos acostumbrados en la capital a estas temperaturas. Hoy la mayoría hemos sacado del armario todo lo que hemos encontrado de abrigo.
Te voy con 50 capas mínimo, porque hace un frío increíble.
Voy con térmica y voy con más capas.
Llevo la camiseta interior, la camiseta, la sudadera y el abrigo.
Efecto cebolla y a correr.
También el ayuntamiento ha tomado medidas que detalla el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ante la previsión de heladas, como ya se han estado produciendo en las últimas noches, ya se ha estado echando salmuera por las calles para evitar en la medida de lo posible que se puedan producir, al mismo tiempo que hay dispositivos también de SAMUR preparados para que cualquier incidencia que pueda haber en la calle y de SAMUR social, por supuesto, para tratar de que cualquier persona que esté durmiendo en la calle estos días no tenga que hacerlo y proporcionarle las plazas que sean necesarias.
El frío ha marcado la vuelta al cole y para hacerla más llevadera y evitar atascos, el Ayuntamiento de Madrid de nuevo hoy facilita viajar en la MT de forma gratuita. Una medida que ha permitido a muchos ciudadanos descubrir las ventajas de este medio de transporte, lo destaca el delegado de movilidad Borja Caravante.
Se ha puesto ya en marcha en 50 ocasiones, de las que ha habido una demanda de 46 millones de madrileños, de los que 10 millones no eran usuarios habituales. Esperamos que se conviertan en usuarios habituales.
El Ayuntamiento mantendrá también mañana la gratuidad de los autobuses de la MT.
Lo peor en cuanto al frío se lo están llevando en la Sierra de Madrid, con un aviso amarillo por temperaturas mínimas que esta madrugada llegaron a alcanzar los 6 grados bajo cero. Naya Peciña, ¿cómo lo llevan los vecinos de la zona?
La calefacción, una manta y un buen libro es el plan de muchos vecinos de Guadarrama que optan por quedarse en casa debido a las bajas temperaturas que vive estos días la sierra. Así lo ha explicado Paula, vecina de la localidad.
Al final, con el frío que hace, lo mejor es quedarnos en casa, hacer cosas con los niños, ver una película, leer.
Sin embargo, la bajada de temperaturas perjudica a los comercios de la zona, tal y como detalla Luis, dueño de una tienda de ropa de Guadarrama.
La gente prefiere quedarse en casa. No sé si es una cuestión del frío o qué, pero hay muy poco movimiento. Esperemos que a partir de ahora pues haya algo más de movimiento por las rebajas.
Ante la llegada del frío, las localidades de la sierra han puesto en marcha las precauciones necesarias, como ha sido Guadarrama, que cuenta con el plan de inclemencias invernales que acumula 55 toneladas de sal y más de 40 voluntarios.
Comenzamos el repaso de la actualidad de la región con el refuerzo de la línea 9B de Metro. Era una demanda de municipios como Rivas Vacía Madrid y Arganda del Rey Jaime Moya.
Primera mañana de refuerzo en los trenes de la línea 9B de Metro. Estaba previsto que el uso de nuevos convoys con tres vagones en lugar de dos agilizará el tránsito de pasajeros en hora punta. Sin embargo, una incidencia ha provocado retrasos de más de media hora, por lo que habrá que esperar para valorar el funcionamiento de la nueva medida. Por el momento, en los municipios por los que transcurre la línea, se valora positivamente el aumento de vagones. Alberto Escribano, alcalde de Arganda.
Es una petición histórica de todos los usuarios. Al final, Arganda y Rivas prácticamente han duplicado su población desde que se puso en marcha la línea 9 de metro hace ya 25 años. Y hay que seguir mejorando. Se mejoró cuando se equiparó en horario al resto de la red y se mejora ahora incorporando este tercer vagón en las horas punta, que es cuando es más necesario.
La alcaldesa de Rivas, Aida Castillejo, asegura que la medida es positiva, pero que hace falta más trabajo para mejorar la línea.
Es una medida que, por supuesto, agradecemos y que tiene que ser complementada con otras muchas mejoras. Hemos estado haciendo seguimiento y seguiremos haciéndolo porque parece que esta mañana ha habido algunas incidencias. Hace poco, como sabéis, mantuvimos una reunión con el Consorcio Regional de Transportes en la que solicitamos, además de la ampliación de la capacidad, la mejora de la frecuencia, que parece que es el principal problema.
Por el momento son 7 los trenes que contarán con el tercer vagón, a los que se sumará un convoy más que llegará a partir del mes de febrero.
Majadahonda se ha convertido en el primer municipio de la Comunidad de Madrid en el que los ciudadanos con movilidad reducida pueden saber en tiempo real las plazas de aparcamiento que tienen disponibles. Funciona con una aplicación a través del móvil, Javi Corvo.
Iniciativa pionera con la que se pretende mejorar los desplazamientos en coche de las personas con movilidad reducida. Antonio Rodríguez, concejal de Movilidad y Transporte.
Es una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid y consiste en una app gratuita que está al servicio de las personas con movilidad reducida, que se pueden descargar gratuitamente además, y lo que les permite es localizar aquellas plazas reservadas para personas con movilidad reducida que estén libres y además les guía hacia dónde tienen que ir.
Porque un sensor instalado en la zona de estacionamiento traslada en tiempo real si la plaza reservada está o no disponible. Elisa, vecina del municipio, agradece la llegada de este servicio.
Te facilita muchísimo el saber exactamente dónde están las plazas y las que están ocupadas y las que no. Porque si están ocupadas no te vas hasta esa calle a lo mejor a aparcar.
Hay sensores en las 56 plazas reservadas ubicadas dentro de la zona de estacionamiento regulado de Majadahonda.
San Sebastián de los Reyes se ha propuesto que este año los mayores que no utilizan las tecnologías no se queden fuera de la oferta de ocio y cultura de la localidad, porque no se enteren de las propuestas. Para ello, han decidido volver al papel con una guía completa, Patricia Cristóbal.
Y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes comienza a repartir en los centros de mayores del municipio una novedosa guía en papel que reúne todos los recursos disponibles en esta ciudad para las personas mayores que en muchos casos no utilizan las nuevas tecnologías y por ello no son pocas las veces que los mayores no saben o no pueden acceder a los catálogos virtuales de servicio y por ello se quedan fuera de los planes diseñados. Esta guía en papel se va a repartir en todos los centros, tanto públicos y privados, y los mayores se lo podrán llevar a casa gratuitamente para revisarla cuando necesiten. Mercedes Bonilla, concejala de mayores.
Hemos publicado una guía de recursos en formato papel muy elaborada para que se quede en todas las casas de las personas mayores y así puedan consultar siempre lo que necesiten. Esta guía tiene información muy valiosa de todo lo que ofrecemos desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en cada uno de sus servicios.
En esta guía podrán encontrar desde los recursos municipales y autonómicos hasta contactos de residencias y centros de día, asociaciones y también ayudas, subvenciones y planes de ocio.
Recursos de aprendizaje, culturales, deportivos, ayudas a la dependencia y económicas, recursos sanitarios, y lo más importante es que para poder conseguirla solamente se tienen que acercar a los centros de mayores y la pueden adquirir de forma gratuita.
El objetivo es que la brecha digital que afecta a numerosos mayores no les deje fuera de la vida cultural y de ocio.
En Pinto, el Ayuntamiento ha aprobado un refuerzo para su policía local, Cristina Espina.
En la misma se incluye la cobertura de 5 plazas en la administración local, una de profesor de la Escuela de Música, un auxiliar de mantenimiento y un auxiliar administrativo. Las 3 por el sistema de libre concurrencia. Por otro lado, también hay una plaza de técnico de informática y otra de asesor jurídico. Estas 2 últimas por el sistema de promoción interna. Así lo ha dicho el concejal de Administración General, Juan Guillermo Padilla.
La publicación de esta oferta de empleo público viene a dar respuesta a las necesidades más inmediatas del Ayuntamiento de Pinto en el marco del personal municipal. Estamos trabajando en conjunto y diálogo con la representación sindical del Ayuntamiento en conformar una plantilla que permita ya no solo el mantenimiento de los servicios a los vecinos, sino su refuerzo.
Además, ha insistido Padilla en que la oferta incluye la incorporación de policías locales en una apuesta por mejorar la seguridad de Pinto. En total serán 7 plazas, 4 de ellas de agente por el sistema de concurso de oposición libre y las otras 3 de oficial por promoción interna.
La Comunidad de Madrid ha activado el carnet del donante de sangre en la tarjeta sanitaria virtual. De esta forma, los usuarios tendrán información detallada de sus donaciones por orden cronológico y grupo sanguíneo, proporcionando una visión completa del historial. Recibirán también el estado actualizado de las reservas de sangre en la región, que a día de hoy se encuentran al 60%. Desde el Centro de Transfusión, su directora Luisa Barea hace un llamamiento.
Necesitamos con urgencia sangre de todos los grupos, a excepción de los grupos B positivo y AB positivo. Hacemos un llamamiento para que las personas mayores de 18 años que se encuentren bien de salud acudan a donar al punto de donación que les sea más cercano. Pueden consultar horarios y ubicaciones en www.comunidad.madrid/donarsangre.
A esta hora, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está celebrando su primera reunión del año. Es uno de los encuentros generales que Ayuso convoca cada comienzo de curso político en septiembre y también, como en este caso, al comenzar enero, José Frutos.
Sí, se trata de preparar las principales acciones a desarrollar durante 2024. La presidenta ha reunido con ese objetivo a su gobierno en la residencia santillana de Manzanares, el Real, conocida como La Casita. Una de las primeras medidas va a ser este año la aprobación de la nueva deducción fiscal, incluida la de vivienda, para personas que se instalen e inviertan en Madrid tras llevar 5 años o más fuera de España. El gobierno prepara además una línea de ayudas para mejoras en la productividad de pymes industriales de menos de 1.000 empleados. En sanidad, prepara el centro diurno para la atención a pacientes con ELA, el Centro de Neurorecuperación del Hospital Zendal y la puesta en funcionamiento del nuevo hospital 12 de octubre. La comunidad durante este año desarrollará el llamado Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad, en el que hará hincapié en la lectura, la escritura y los exámenes orales. El Plan Vive proseguirá con 4.000 nuevas viviendas y se va a inaugurar la segunda conexión de Madrid con Metrosur. Este tipo de reunión del gobierno, prevista para todo el día, se suele hacer, como decíamos, cada inicio de año y a la vuelta del verano.
Más Madrid ha registrado hoy la petición de comparecencia en la Asamblea de la consejera de Economía y Hacienda para que explique los altos intereses pagados por Madrid en deuda pública por financiarse a través del libre mercado y no por el Fondo de Liquidez Autonómica. Son los intereses más altos de toda España, según Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid.
Desde el 2012, Madrid ha perdido casi 3.000 millones de euros por el sectarismo ideológico de sus dirigentes, al haber elegido financiarse por completo a través del libre mercado en lugar de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico. O sea, solamente en 2023 hemos perdido 314 millones de euros, el equivalente a contratar 6.000 médicos y médicas.
Nueva polémica por una tala de árboles, en este caso en la Plaza de Santa Ana. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha visitado la zona para expresar su protesta por esa tala, motivada por la remodelación del aparcamiento subterráneo allí ubicado. Escuchamos a Rita Maestre y también la respuesta de Borja Caravante, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.
¿Qué ha hecho Almeida en vez de recuperar ese parking para los madrileños? Pues volver a dárselo a un privado, a otro empresario que va a hacer buena caja de este parking y que además de hacer mucha caja con este parking, va a hacer una obra con la que va a talar el 85% de los árboles de esa plaza. O sea que en una sola operación vamos a perder más de 40 millones de euros y vamos a perder más de 40 árboles en una zona, esta del centro de Madrid, donde es evidente que no abundan los árboles.
Todas las actuaciones que se llevan a cabo en una ciudad tan arbolada como la ciudad de Madrid tienen afecciones y de hecho en estos últimos 4 años, por ejemplo, el Gobierno de la Nación ha talado como consecuencia de obras en Madrid más de 1.500 árboles o los 247 árboles que también va a talar el Gobierno de la Nación en la remodelación de Atocha. Lo que tenemos que hacer desde las administraciones, especialmente desde el Ayuntamiento de Madrid, es que esas afecciones sean las menores posibles y en eso está el Ayuntamiento de Madrid.
Hablamos ahora de otra polémica, en este caso por las oposiciones a Policía Municipal de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid investiga al director general de la Policía Municipal y a 15 mandos y opositores por posibles amaños en esas oposiciones para inspector y comisario. Entre ellos están los altos cargos citados a declarar el exjefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, y el intendente José Rodríguez Vacas, miembro del tribunal que aprobó un amigo suyo y con el que protagonizó un incidente en un club de intercambio de parejas. El alcalde Martínez Almeida muestra su respeto a la decisión judicial.
Respeto total y absoluto a las personas que han sido llamadas a declarar y, por tanto, lo que habrá que seguir es el procedimiento y las decisiones que se tomen en ese procedimiento. Pero nosotros, a ese respecto, no tenemos nada más que decir.
Repasamos ahora varias noticias de sucesos con Gabriela Aldea y comenzamos con la muerte de un hombre de 67 años intoxicado por un brasero en Colmenar Viejo.
Al parecer, la mala combustión del brasero hizo que la persona inhalara monóxido de carbono y le produjera la muerte. El servicio de emergencias lo encontró a primera hora de la mañana en su domicilio de la calle Islas Barbados y también a varios familiares. Uno de ellos, un varón de 65 años que estaba consciente pero ha sido trasladado al Hospital de La Paz. Su pronóstico por el momento es moderado. Estrella Colorado, jefa de guardia del SUMA 112.
Cuando hemos llegado, hemos atendido a dos personas que estaban en la planta baja. Un hombre de 67 años fallecido por intoxicación por humo y monóxido de carbono y otro señor de 65 años con pronóstico moderado que ha sido trasladado al Hospital de La Paz. En la misma vivienda había otras dos personas en la planta de arriba que están ilesos ahora mismo y están siendo atendidos por psicólogos del SUMA 112.
Detenida una banda que asaltaba joyerías con violencia en centros comerciales.
¡Policía!
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro ciudadanos colombianos expertos en robar joyas de alto valor. Tres de ellos ya están en prisión provisional. El grupo criminal actuaba principalmente en Madrid y en Sevilla, pero también lo hacía en otras ciudades españolas. Forcejeaban con el joyero si era necesario y huían en moto. Después, con el dinero, adquirían cocaína y la vendían. Los efectos sustraídos superan los 200.000 euros.
Uno de los menores condenados por matar al rapero Isaac pide que le concedan la semilibertad.
Un juez de menores de Madrid le ha citado para valorar si se lo concede, a pesar de haber pasado solo 19 meses internado en un centro de menores en régimen cerrado. Este joven fue detenido en noviembre de 2021 por matar a puñaladas al rapero Isaac López en una calle de Madrid. Lo hizo junto con otros dos menores y los tres reconocieron la autoría del crimen. En 2023 fueron juzgados por la Fiscalía de Menores y condenados a varios años de prisión.
Y pasan a disposición judicial los agresores del menor de 13 años apuñalado en Usera.
Los cuatro detenidos por agredir y robar a un chico español el Día de Reyes en una calle del distrito de Usera eran miembros de los Dominican Don't Play. Le causaron una herida con arma blanca en el hemitórax. Tres de los detenidos son mayores de edad y uno es menor. La víctima, de 13 años, también es de nacionalidad española. La policía investiga los hechos, pero parece que no tenían relación entre ellos. El joven apuñalado evoluciona favorablemente y ya no está grave.
Es una de las bebidas más consumida y también de las más antiguas, la cerveza. Para muestra, la Asociación de Cerveceros de España, que cumple 100 años y tiene ya una placa junto al resto de negocios centenarios de la ciudad de Madrid, Mar García.
En la calle Almagro luce ya ese reconocimiento de Madrid a los cerveceros, asociaciones que cumplen ya sus 100 años. Jacobo Laya es el responsable del sector, más de 100 empresas productoras.
Es que la cerveza en Madrid forma parte de su idiosincrasia, de su forma de disfrutar la vida, de su forma de la convivencia, que forma parte también de su atractivo turístico. Y sin duda alguna, Madrid es una grandísima ciudad y región cervecera.
Una ciudad que adopta la rubia tostada o la sin alcohol en producción y consumo, como un vivir a la madrileña que agradece el alcalde Almeida.
Creo que es un reconocimiento muy merecido por parte de la ciudad de Madrid. Aquí decimos que vivir a la madrileña es vivir en libertad, es ser una tierra de acogida, es ser una tierra que recibe con los brazos abiertos, y cuando uno recibe con los brazos abiertos, una buena forma, muy buena forma de hacerlo es con una cerveza en la mano.
A cambio, Almeida, el alcalde, se lleva una caricatura cerveza en mano con la firma de Gallego.
Me reconozco en la imagen, sí, completamente, porque yo soy un hombre de barra, acodado bien en la barra, con los brazos en jarra y con una cerveza en la otra mano, y yo quiero agradecer desde luego este detalle. Discrepo un poco del tamaño de la nariz, pero aparte de eso, como es una caricatura, pues bueno, siendo una caricatura todo es perdonable. El tamaño de la cerveza es un poco pequeña para lo que yo...
Y puestos a elegir...
Cerveza sin más de rubia.
Cerveceros de España celebra así su centenario, con Madrid como epicentro internacional del sector.
Un apunte más, terminada la Navidad, quienes optaron por un árbol de verdad, sepan que estos pueden tener una segunda vida en los jardines de la capital. Desde hoy se pueden entregar en el vivero de la Casa de Campo y también en el del Retiro. La comunidad recuerda que está prohibido replantarlos en el monte. Hacemos una breve pausa, en nada volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Este miércoles tenemos derbi. Y menudo derbi. No es en Madrid, sino en Arabia Saudí. Desde las 7:30 de la tarde en el partido de la Onda, semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético, en busca del primer título del año 2024.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
El Partido Socialista podría perder su primera votación parlamentaria este mismo miércoles si no logra convencer a Junts per Catalunya y a Podemos para que voten a favor de los tres decretos que se aprobaron en diciembre con medidas económicas y laborales. Se negocia varias bandas, pero de momento los esfuerzos no dan resultados, ¿no, Elion Toria?
No está dando resultados porque los de Puigdemont están empeñados en que el gobierno devuelva esos tres decretos aprobados en diciembre y los pacte de nuevo con ellos de manera individualizada. Ya no es solo que teman que la transposición de una directiva europea sobre justicia pueda paralizar la aplicación de la ley de amnistía, es que tampoco están de acuerdo con las medidas anticrisis, donde se han aprobado desde el mantenimiento del IVA de los alimentos básicos hasta la gratuidad del transporte para determinados colectivos. Josep Rius es portavoz.
Nosotros tenemos muy claro lo que contenía el acuerdo de Bruselas.
Nosotros tenemos muy claro lo que contenía el acuerdo de Bruselas que firmamos Junts y el PSOE, que no era un acuerdo de legislatura, sino que era un acuerdo que dijimos clarísimamente que la legislatura avanzaría en función de que avanzasen los acuerdos en el ámbito nacional y social. En Podemos acotan los problemas a dos. Quieren que se retire la reducción de la cotización de las pensiones a mayores de 52 años y que se incluyan medidas para limitar el margen de beneficios de los supermercados para abaratar los precios de los alimentos. Isa Serra.
Que queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso implica que no lleve recortes.
Los socialistas son optimistas y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Televisión Española, cree que terminarán llegando a un acuerdo.
Paciencia, capacidad de entendimiento, encontrar los puntos, y estoy convencida de que aquí, de aquí al jueves, encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar un decreto que no es para el Gobierno, que es para la gente.
Por si acaso, el PSOE hacía una llamada al PP para votar por responsabilidad, medidas que dicen mejorarán la vida de los ciudadanos.
El Partido Popular ya ha dado su respuesta, votará no a los tres reales decretos. Alberto Núñez Feijóo ha avisado al Gobierno de que su formación no arreglará los problemas del Ejecutivo para convalidar en el Congreso esas leyes. Flor Carazo.
No votará el PP a los tres reales decretos. Solo se abre a la abstención si el Gobierno incluye sus peticiones de rebajas fiscales para atajar la inflación. Es decir, la rebaja del IRPF, bajar el IVA de la carne y el pescado y las conservas y reconsiderar la subida de la luz y el gas para rentas más bajas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, rechaza presiones porque asegura, a diferencia del Ejecutivo, los populares son totalmente libres.
Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante 4 años. Estamos ante un salto al vacío.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso defiende el no de su partido. Pide a los populares que no ayuden en nada al gobierno porque no están para salvarle la cara cuando no está tomando, dice, ni una medida sensata y pretende seguir estando secuestrado por minorías que odian España.
A este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua. Que se busque la solución es el solito, que es donde él se ha metido. Y cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que pacte el gobierno es, por lo menos, no gobierna la derecha.
El no de Junts a los tres reales decretos hace que los votos del Partido Popular sean determinantes para que estas medidas anticrisis no decaigan, lo que ocurrirá si no logran el aval del Congreso.
El ministro de Exteriores ha precisado hoy que la decisión de eximir de visado desde ahora a los ciudadanos de Kosovo, la provincia de Serbia, que declaró unilateralmente su independencia en 2008, se ha tomado en sintonía con lo acordado ya hace meses en la Unión Europea. José Manuel Álvarez afirma que España seguirá apoyando el acercamiento de las partes enfrentadas, pero que no va a reconocer la soberanía como país de Kosovo.
La posición de España no ha variado. España sigue sin reconocer a Kosovo, a la soberanía o a la independencia de Kosovo, porque no reconocemos declaraciones unilaterales de independencia.
En crónica de tribunales, la Audiencia de Sevilla retoma desde hoy el caso de los ERE de Andalucía. Lo hace con el juicio contra Juan Francisco Trujillo, el que fuera conductor del exdirector general de empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso de los ERES fraudulentos. Nos vamos hasta Sevilla, Javier Tellesea. ¿Sabemos qué ha declarado Trujillo?
Se ha ratificado en su declaración hecha durante la instrucción, es decir, que confirma el uso de ese dinero público para la compra de drogas y el uso en copas y en juergas. Lo cierto es que la Fiscalía pide para él 14 años de cárcel, 30 de inhabilitación y la indemnización de casi 1,5 millones de euros. A la salida de la audiencia provincial intentamos hablar con Trujillo, pero hemos tenido su silencio por respuesta.
Cambiamos de asunto y hacemos ahora balance de la operación Navidad de tráfico. Entre las 15 horas del pasado 22 de diciembre y las 20 de ayer, 53 personas han perdido la vida en las carreteras madrileñas españolas. Comienza un 2024 con novedades para los conductores. Las repasamos con Julio César Cobos.
A partir de este año nos fijamos en Francia y los jóvenes que tengan entre 16 y 18 años podrán conducir acompañados de un adulto con experiencia y sin superar los 90 kilómetros por hora. Según Mario Arnaldo, presidente de los automovilistas europeos, esta medida puede reducir notablemente los siniestros.
Supone que el 30% del que ha accedido al carnet a través de ese sistema tiene menos siniestros. Bueno, pues esto, que lleva funcionando en Francia y en otros países desde hace 30 años y que nosotros veníamos pidiendo que se hiciera también en España, ahora la Unión Europea lo que quiere es incorporar.
La medida todavía debe tramitarse en Europa, pero se trata no de pasar un examen, sino adquirir experiencia al volante al lado de un conductor con más de 5 años de experiencia.
A aprobar el examen, no a conducir. Por tanto, es importante que podamos mejorar el aprendizaje, la conducción.
Otra iniciativa que copiaremos de Francia es que ya no solo será suficiente el permiso de conducción normal, el B1 para conducir motos de 125 centímetros cúbicos, sino que va a haber que hacer un curso adicional.
Sí, recomendar cursillos de formación específica para conducir vehículos, porque, insisto, una moto de 125 centímetros cúbicos no es un juguete.
La medida quiere frenar la escalada de accidentes de motoristas. La DGT, de momento, no va a prohibir fumar conduciendo.
La situación política es lo que más preocupa al 73% de los españoles. La económica no mejorará el próximo año para casi el 56% de las familias y el 35% de los jóvenes reconoce que consume ansiolíticos. Son algunas de las conclusiones del último barómetro de la Fundación de Family Watch de la empresa Gattred, que hemos conocido hoy, Paloma Nolasco.
El informe se basa en una encuesta online a 1.021 hogares de España, Ceuta y Melilla. Refleja, además, que el 31% de las familias considera perjudicial el uso excesivo de redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, y que poco ayudan a la gente menuda mensajes o ejemplos de algunas series y programas de televisión que normalizan el uso de drogas o comportamientos de riesgo de carácter sexual. Así es para el 46% de los encuestados. Sin embargo, donde más unanimidad hay es en la petición de normativa que regule el uso de las pantallas. María José Olesti, directora general de la Fundación de Family Watch, apunta a las causas.
Consideran también que la publicidad está dando una imagen hipersexualizada de los menores, especialmente de las niñas, y por eso el 62% de las familias creen que es necesario establecer una ley nacional que regule ese uso de las pantallas en los menores de 16 años.
En el ámbito de la salud mental aumenta hasta un 35% el consumo de ansiolíticos entre los jóvenes, el 38% reconoce estrés a causa de las redes sociales y también inseguridad emocional en el 30% de los consultados. Además, el 58% dicen estar solos, una situación que también afecta a los adultos 4 de cada 10. Relevante es, sin duda, cómo afecta la situación económica y laboral en los modelos de convivencia de una sociedad que apunta maneras.
Mejorar profesionalmente, ampliar sus estudios y quedando en último lugar, ¿no?, el constituir esa experiencia vital que sería formar una familia. Por tanto, continuamos en esa línea de que formar una familia hoy no es la prioridad para nuestros jóvenes.
También lo ven así 7 de cada 10 mayores de 45 años. Antes que formar familia, prefieren viajar y mejorar su vida profesional.
Momento para repasar otras noticias con Carmen Pizarroso. Finaliza sin acuerdo la reunión de la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo.
Gobierno, patronal y sindicatos van a volver a sentarse esta misma semana porque la intención del Ejecutivo es cerrar la subida del SMI cuanto antes para que pueda aprobarse a lo largo del mes de enero. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
No ha dado mucho de sí, no ha habido ninguna variación en las propuestas ni por parte de los sindicatos ni por parte del Gobierno, y los empresarios se han comprometido a estudiar las propuestas que hay encima de la mesa y darán una contestación en la próxima reunión, que será o bien el jueves o bien el viernes de esta misma semana.
Cuarto y, en principio, último día de huelga de los trabajadores de servicios en tierra de Iberia.
La compañía cifra el seguimiento en el 19% y la puntualidad de los vuelos en el 88%. Los sindicatos amenazan con prolongar unos paros que han provocado la cancelación de casi 450 vuelos y afectado a más de 45.000 pasajeros. Hemos hablado con algunos viajeros en el aeropuerto de Barajas.
Nos han cambiado el vuelo porque antes teníamos el regreso de Roma a Madrid con otra hora y con otra fecha, y nos lo cambiaron para esta mañana.
La pérdida de tiempo que tuvimos aquí más la pérdida de tiempo que tuvimos allá, ¿qué organización es esta?
Han enviado correo electrónico y parece ser que nuestro vuelo no está afectado por la huelga.
Primer temporal del año de frío y nieve en España.
Los peores días se esperan el miércoles y jueves, en los que nevará en cotas bajas. En el norte, la nieve y el hielo ya están provocando problemas en las carreteras. En Europa, la ola de bajas temperaturas ha ocasionado serios problemas en Italia, Suecia, Dinamarca y ciudades como Moscú.
Se cumplen 3 meses del ataque de Hamas que desencadenó la guerra en Gaza.
Israel da por desmantelada la estructura militar de la milicia islamista en el norte de la franja y se centra ahora en el sur, mientras que el presidente Netanyahu avisa a amigos y enemigos, dice que no se detendrá hasta que elimine a Hamas y vuelvan todos los rehenes. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide al Estado hebreo que distinga los legítimos objetivos militares de los que golpean a la población civil.
Cuando vemos la cifra de miles y miles de víctimas civiles, por supuesto que nuestra voz va a seguir alzándose para defenderlo. Y seguimos haciendo un llamamiento, y no vamos a cesar, a un alto el fuego humanitario que permita esa protección de la población civil.
Este lunes muchos españoles se han llevado una sorpresa al subirse a la báscula. En estas vacaciones navideñas hemos cogido de media entre 3 y 4 kilos. Ante estas cifras, los endocrinos recomiendan varios tipos de dieta en función de la persona y del día a día. El objetivo es bajar poco a poco el peso y evitar el efecto rebote, Raquel Ruiz.
Después de días de excesos, hoy toca volver al gimnasio y a la verdura, pero ojo, las prisas no son buenas. Primer consejo del endocrino Rafael Gómez y Blasco.
No vamos a solucionar todo, una serie de kilos, con 2 días de un ayuno absoluto a base de lechuga, saltándonos comidas, no.
Hay que tener paciencia y también sentido común, porque las dietas milagro no existen, son modas que pueden resultar además perjudiciales.
Hemos visto cómo consumimos en España 4,7 veces más proteínas de las que necesitamos. Esto es importante, porque hemos demonizado por completo el hidrato de carbono. El hidrato de carbono es fundamental para nuestra vida, para nuestro cerebro, para muchas partes de nuestro organismo.
El sentido común es la mejor dieta, por lo tanto, para perder los 2 kilos de las Navidades antes de que lleguen las torrijas de Semana Santa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Momento para repasar la información cultural y empezamos con la gala de los Globos de Oro que se celebró la pasada madrugada en el Hotel Beverly Hilton. Es un anticipo de la gran ceremonia de los Oscars prevista para dentro de 2 meses, Carlos Sánchez Blas.
Sí, no hizo dieta la gran triunfadora de la noche con 5 premios.
¡Oppenheimer!
De Christopher Nolan, que también recibió por primera vez el galardón a mejor director.
Esto es una emergencia nacional.
¿Detonador cargado?
La perdedora Barbie, que acudía a Beverly Hills con 9 nominaciones y solo se llevó 2 reconocimientos, uno de ellos a la mejor canción. La Sociedad de la Nieve de Bayona se quedó a las puertas del premio a la mejor película de habla no inglesa, que recayó en la cinta francesa Anatomía de una caída en series, éxito rotundo de Succession con 4 galardones. Y atención, el 10 de marzo...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Pues para esos Oscar habrá que esperar hasta el 10 de marzo, como nos comentaba nuestro compañero Carlos. Vamos a pasar ahora del cine al teatro, con uno de los primeros estrenos del año de la cartelera teatral madrileña. Llega Roca Negra, un texto de Ignasi Vidal que explora la relación entre un padre, Juanjo Puig Corbé, escritor, y una hija que dejó de escribir, interpretada por María Adamuz.
Papá, despierta. ¡Papá!
Olivia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?
He llamado a la puerta, pero como no vas a ser ya te he abierto con mis llaves.
Dios, te necesito un vaso de agua y un paracetamol.
¿Con mis llaves?
Dios, te necesito un vaso de agua y un paracetamol.
¿Has estado bebiendo?
Sí.
Con esta obra, Juanjo Puig Corbé vuelve a pisar los escenarios tras una década.
La vuelta es bonita, porque en definitiva es nuestro oficio, mi oficio siempre ha sido este. Pero bueno, también se nota, que se nota que te acuerdas de montar en bici, pero bueno, tienes que practicar un poco también.
El estreno el 13 de enero en el Teatro Pavón. Para lo que no hay que esperar ya es para poder disfrutar de La danza de Antonio Najarro. Desde hoy y hasta el 14 de enero, el auditorio de la Fundación Juan March acoge 6 representaciones de la Argentina en París. Najarro actualiza 2 ballets históricos de Antonia Mercé, la bailarina argentina que fundó Le Ballet Español en París de los años 20. Allí aglutinó a los músicos, diseñadores y bailarines españoles más importantes de su tiempo. Junto a los espectáculos de danza, la Fundación Juan March ofrece una película documental y una renovada colección digital. Más danza, en este caso en los teatros del Canal, cuya Sala Verde acogerá en los próximos días a 2 de los grandes referentes de la danza en España, Eduardo Guerrero y Olga Pericet. Con la inspiración puesta en el Jardín de las Delicias, la misteriosa obra de El Bosco, que se exhibe en el Museo del Prado, Guerrero pinta en colores, como en un lienzo, los movimientos de este montaje que avanza al ritmo de distintos palos del flamenco, como alegrías, zambra, tangos y serrana.
Debajo de los pies, la relación que hacemos con nosotros mismos y cómo dialogamos con los otros bajo el imaginario, las experiencias, las vivencias. Y yo creo que eso apareció en ese momento que descubrí ese cuadro y donde realmente se representan todos esos momentos, ¿no?
Guerrero estará el 10 y el 11 de enero, Pericet del 12 al 14, con la segunda parte de su proyecto La Materia. Es el capítulo 2 de La Leona a la Invencible, en la que ha colaborado el coreógrafo canario Daniel Abreu. Este proyecto se inspira en la guitarra del maestro Antonio de Torres, llamada La Leona, y en la evolución de las guitarras de este artista, padre del primer prototipo de guitarra flamenca y española.
Y hacer una mirada del instrumento desde dentro, un trabajo bastante intimista y seductor, donde se valora también muchísimo ese inicio del creador.
Recordamos, estarán en el Teatro del Canal, Sala Verde, estará Antonio Guerrero con su misteriosa obra del Bosco, que se exhibe en el Museo del Prado, el 10 y el 11 de enero. Y también la bailarina Olga Pericet, del 12 al 14, con la segunda parte de su proyecto La Materia. Se lo recordamos porque es el capítulo 2 de La Leona, la Invencible.
Eres tú como una mañana de verano.
Y seguro que lo reconocen porque es Mocedades. Bueno, los miembros que quedan de ese original Mocedades que cumple 5 décadas de carrera y que se creó en Bilbao.
Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Eres tú, así, así, eres tú.
Mocedades ofrece esta noche un concierto en el Teatro Alcalá de la capital. Forma parte de la gira Avanzando hacia el futuro, donde van a poder escuchar temas como este Eres tú, con el que se presentaron en Eurovisión en 1973.
Sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú.
Ahora sí, con la música de Mocedades esta noche en el Teatro Alcalá y con su mítico tema Eres tú, nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Se quedan ya con Madrid Trabaja. Eres tú.
Guitarra.